Argimiro Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Argimiro, te acompaña Mercedes. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y te acompaña Mariano. Mariano, muy buenos días.
Muy buenos días.
Píllate el micro y acércatelo. Sin miedo ahí. Déjame que escuchemos algunos WhatsApps y enseguida presentaremos quiénes son tus invitados, nuestros invitados, porque es todo lo de Juan Ros de ayer que salió a dar las cifras, que lo hace una vez al año.
Ahora te contaré.
En un ejercicio de transparencia y tal. Escuchamos a ver qué nos dicen, que he dicho, oye, que a ver, que todo el mundo tiene luces y sombras, que nadie es perfecto, que tal, pero hombre, yo, una empresa que genera 110.000 puestos de trabajo, que paga
mil millones en impuestos directos e indirectos.
Sí. En impuestos directos e indirectos, 3.000. Son 3.000, ¿eh? Y dices que contribuye al PIB y tal, digo, en fin. ¿Qué dice la gente, Silvi?
Le tienen odio a Roig porque gran parte de la izquierda son odiadores profesionales, Ramón, y por el deporte nacional de este país, la envidia.
Así es.
Buen día, Ramón. Si fuera catalán o vasco, ¿crees que se cebarían con ellos?
No, le no admirarían y dirían, ¡ah, claro, es que son tan listos los catalanes y los vascos! ¡Oh! Por cierto, detalle que me tiene fascinado. Vino Roberto Ortuño, que es el jefe, hay una especie de instituto, algo valenciano.
¿Instituto de la gobernanza?
No, es para la salud de los alimentos.
Vale.
Y o sea, que se encargan de que todos los alimentos estén, sean perfectos y tal. Y es un cerebrito. Y nos contó que vino con Javier Paniagua, el ingeniero. Hombre, claro, que fue un extraordinario. Con Jesús. Y nos contó que hay casi tanta tecnología en una bolsa de Verdifresh que en un iPhone.
Totalmente. Es que para ellos,
yo no lo sabía.
Para ellos la seguridad alimentaria es el santa santorum.
Pero es que lo que va dentro de la bolsita no es aire, ¿eh?
No, por supuesto.
Es una especie de nitrógeno, de no sé qué, de tal.
Es una atmósfera preparada. Sí, sí. Precisamente sí. para
pero
que se conserven.
Pero que me quedé con la frase y dijo, a ver, es que como los valencianos somos como somos, y me dicen, pero cuidado, que somos una potencia en la industria agroalimentaria.
Así es.
Y la frase de en una bolsita de casi tanta tecnología como un iPhone se me quedó grabada.
Dile a Ramón que ahora con los 1.000 millones Roig ya puede comprar el Valencia y hacer un equipo Champions.
Claro, mira, para que se le echen encima.
Os voy a contar una anécdota, ¿puedo contarla?
Cuéntala.
Os cuento una anécdota. Viene el otro día por mí en la joyería, me dice, vámonos, por aquí, ¿dónde se puede tomar un café? Total, le digo, Juan, yo no soy de cafés, nos vamos andando por Conde Salvatierra, y para que veáis la calidad humana que tiene, aparte que yo no puedo ser objetivo por cómo se ha portado conmigo, pero bueno, para que veáis la calidad. Total, que veo unas, en la Petit Briot, veo allí unas mesas, total, que nos sentamos allí, y él estaba de espaldas a la Petit Briot, es decir, de cara a la calle, ¿vale? Que hace un cruce de calles. Total, que en eso pasa un camión suyo y le digo, mira, Juan, cada vez que pasa un camión tuyo de reparto me acuerdo de ti. Total, que lo ve y dice, ostras, dice, es una de las pocas chicas que tenemos de reparto. Me dice, Argimiro, perdona, se levanta, va y va a saludarla aquella cuando lo ve venir cara a él, con lo grande que es, cuando lo ve venir cara a él, se queda como alucinada, como diciendo, ostras, ¿y
el
esto
gran
qué
jefe
es, ¿no? Total, que le dijo, oye, ¿qué tal, cómo te va, no sé qué, no sé cuánto? Fue a saludarle, ¿por qué? Porque tiene calidad humana y para él, esta chica es uno de sus 110.000 trabajadores, que ayer lo dijo muy claramente en la rueda de prensa, cuanto mejor pagados están y más comprometidos, más contentos están y más cuidarán al jefe. Y como él me dice muchas veces,
que el jefe es el cliente.
El
no
cliente.
Es él, sí, sí.
Si tú no cuidas a tus trabajadores no cuidarán a tus clientes. Total, que todo ha salido por lo del Valencia Club de Fútbol. Pasa una chica de mediana edad, más o menos de mi edad, con la hija. Le dice, perdone, señor Roig, ya sé que está tomando café. ¿Le importaría hacerse una foto con mi hija?
Sí.
Total,
pero eso rollo estrella de rock.
Espera. Vas a flipar la cantidad de cosas que pasó. Y todo ha salido por lo que Silvia ha dicho. Total, que aquel la coge por el hombro, se levanta y le dice, Boninca, ¿y tú a qué te dedicas? Dice, yo trabajo en un estanco. Dice, ¿y cómo va el estanco? Pues muy bien, tal, no sé qué.
Muy bien, porque viene Paloma a comprar tabaco y eso nos salva.
Total, que coge, se hace la foto. Pasan dos tíos bragaos como Mon, ¿vale? Y, oiga, señor Roig, muchísimas gracias, porque gracias a sus 8.000 euros tiramos para adelante, tal, no sé qué, no sé cuánto. Oye, ¿vosotros qué hacéis? Yo soy escayolista y yo fontanero. Y, oye, ¿cómo va el negocio? ¿Y habéis resurgido? Y tal, y no sé qué, no sé cuánto, no sé más, no sé menos. Pasa otro tío, y ahí enlazo con lo que Silvia ha dicho, pasa otro tío y le dice, oiga, señor Roig, dice, perdone que le moleste, dice, ¿usted no compraría el Valencia Club de Fútbol? Y aquel, oiga, pero si yo soy de básquet, coño, y pues algún amixeu, el que siga, algún amixeu. Total, que coge y me dice, este, que lo compre. Le digo, yo estoy pelado, Juan, en comparación contigo, pelado. Bueno, aquello parecía que era como tomar café, os lo juro, con la alcaldesa de Valencia.
Alucinante. Oye, Es una pregunta quizá indiscreta, contéstame o no si quieres. ¿Lleva escolta?
Sí.
¿Uno o dos?
Dos. Dos visibles.
¿Y se notan?
No. Y además, te puedo contar la anécdota. Llego yo, saco la cartera para pagar y le dice, Miguel, ve y paga tú. Le digo, Juan, que hasta ahí me llega. Le dice, no, que pague él. Y ahí, él siempre lleva gente alrededor que no se ve. Son personas súper discretas,
sí.
Pero lógicamente es una persona pública.
Hombre, que sí, que sí.
Como el presidente de la COE o cual...
Que está claro.
Persona de este nivel que sí que tiene seguridad, pero son...
¿Hay alguno del Mossad?
Ni idea.
Pero pregúntaselo alguna vez tú que tienes confi.
Yo tengo mucha amistad con su mano derecha, que es Antonio, ¿vale? Que además siempre meto la pata porque el pobre es manco de la mano derecha.
Sí.
Y yo siempre lo presento como su mano derecha. Y aquel me mira y me dice, Argimiro, ¿otra vez? Y le digo, Antonio, perdóname, tío, que soy lo peor. Pero además siempre...
Es que soy muy de chiste familiar cansado.
Pues te lo juro que
aquí
siempre,
la mano derecha,
siempre
ya.
Meto la pata en lo mismo.
Silvi.
Hola, familia, soy el repartidor de Nájera. Sabes que este oyente nos ha escrito varias veces.
Sí, un abrazo, amigo.
Mira lo que dice. Como yo vivo en una zona donde estuvo lo de la Dana, a mí me correspondía dinero que me ofrecieron del señor Juan Roch. Pero como yo pude sacar la furgoneta y no tuve ningún daño, les dije que no, que yo no me iba a aprovechar de una buena persona.
Olé. Olé.
Otro oyente que dice, me consta que ese equipo de reparto de ayudas de Juan Roch, conozco a una persona ahí, entre comillas, ha repartido con la condición de que el dinero vaya destinado a poner en marcha el negocio correspondiente, que ha estado siempre ahí. Por extensión, don Juan repartía personalmente dinero cuando ha ido a la zona afectada.
Sí, sí.
De hecho, el 85% de los empresarios pequeños y autónomos ha vuelto a reabrir las empresas. Que es muy fuerte.
Y los que no, muchos de ellos han devuelto el dinero, que me parece una honradez apoteósica.
Total,
¿eh?
total. Y además te cuento una anécdota, ¿vale? Es que tengo un montón de anécdotas para contarte de este. Resulta que le digo, mira, mi mujer, mis hijos y yo hemos llegado a un acuerdo que durante un año vamos a estar yendo solo a restaurantes afectados por la Dana, además de los que vayamos en Valencia. Se lo cuento a Juan y resulta que coge y dice, ostras, qué buena idea. Cuéntaselo a todos tus clientes, ¿vale? Total, que vamos a comer con un grupo de amigos que quedamos el primer jueves de cada mes. Este mes pasado, en febrero, nos tocó la gruta en Paiporta, ¿vale? Total, que me pongo a hablar con el tío Pepe, el dueño, y resulta que me contó que cuando entró Juan, se puso todo el restaurante en pie, aplaudirle, y que aquel no sabía cómo gestionar aquello, como diciendo, ostras, tal, no sé qué. Pero ahora viene la anécdota, ¿vale? Total, que iba con 11 amigos, comen y le dice, ¿cuánto le debo? Y le dice, nada. ¿Y a qué le dice? ¿Cómo que nada? Y dice, usted fue el primero, nosotros aplicamos a lo que usted abrió a las 10 de la noche y al día siguiente a las 10 de la mañana teníamos los 8.000 euros ingresados. Y usted me pregunta que cuánto le debo, no me debe nada. Pero ahora viene la anécdota, ¿vale? Aquel dijo, oiga, muchísimas gracias, salió todo el equipo, se hicieron fotos con ellos, ¿vale? Y cogió al día siguiente y envió a uno de sus colaboradores con un dinero, que omito cuánto era, ¿vale? Para, como propina, para pagar la cena que no le habían cobrado. Para que veáis la calidad humana que tiene.
Buen día, artistes. En Becha Cochina, Ramón, en vegada de alegrarse per la chen triunfadora, es maleisen. Yo os diría, treballeu per arribar ahí, casurros. Buenos días, Ramón y compañía. Y Ione Belarra es criticar a un empresario que crea puestos de trabajo y con un buen salario. Ellos están en otro mundo, chupando de mamá Estado. A ver quién crea los puestos de trabajo que tiene esta empresa.
2.100 pavos netos cobra alguien de Mercadona cuando ya lleva cuatro años. 2.100 pavos netos.
Y otra cosa que no sé si la has contado antes de que llegásemos, y el día 1 de marzo, ¿vale? A cada trabajador, que han sido el 95% de los trabajadores, le han dado 6.000 euros bruto de paga de beneficios.
Por los beneficios, que ahí hay una parte que la parte la reparten entre los trabajadores.
Porque a mí él me cuenta que la gente de su empresa está o up or out. ¿Qué eso significa? O hacia arriba o hacia afuera. Si tú no cumples con los objetivos, son súper exigentes, pero es que él es el primero.
Ya, claro.
Él es el primero que a las 7 de la mañana ya está cobrando.
Claro.
Este es para ti, Argi. Argimiro, aunque no tengas tanto como Roche, yo sigo queriendo que me adoptes. Soy muy trabajador. Seré tu mano derecha, izquierda, de centro, las que quieras.
Yo soy de los Aguilar de Lunca. Se lo agradezco a quien sea, pero yo soy un trabajador. Yo me he hecho a mí mismo desde cero, pero yo... tengo la suerte de poder contar con la amistad de Juan, pero sí que realmente yo no le llego, vamos, ni a la altura de la zapatilla, vamos.
Bueno, Mercedes, estás al frente de la cátedra STEAM. ¿Digo bien?
Bueno,
¿eres
en realidad
la directora?
Directora de la tecnología OutSystems en NTT Data y colaboradora con la cátedra STEAM,
sí,
STEAM de la Universidad Politécnica de Valencia.
¿Qué es la cátedra STEAM?
Pues es una cátedra en la que se fomenta que se potencien las vocaciones en tecnología, bueno, en ciencia, la S viene de ciencia, la T de tecnología, la E de ingeniería en inglés, A de artes y M de matemáticas.
Estáis en la Universidad Politécnica Valenciana. ¿Mariano?
Sí.
En la UPV.
Sí, efectivamente. Bueno, yo soy Mariano Casanova. Ramón, gracias por la invitación al
programa.
Además, coincido plenamente con lo que acaba de comentar ahora Argimiro. Lo de ayer fue una lección magistral, digna incluso de una sesión en la Universidad Politécnica de Valencia, efectivamente. La cátedra
sí,
STEAM del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, como bien decía Mercedes, pues es una iniciativa que parte del Consejo Social de esta universidad y que efectivamente trata de fomentar pues el interés por parte de los jóvenes, especialmente de nuestro entorno, la comunidad valenciana, pero con carácter general, con ambición de tratar de que todos los jóvenes con carácter general se sientan atraídos por la ciencia, la tecnología, la ingeniería. Las empresas necesitan estos perfiles, son perfiles ampliamente demandados.
Se colocan todos, y más si salen del poli.
Sin duda, no te quepa duda. Y lo que estamos intentando nosotros es que, bueno, fortalecer este interés por parte de la juventud,
muy bien,
de nuestro entorno. Además, nos focalizamos también en las niñas, especialmente, porque las niñas tienen un potencial bestial, brutal en este ámbito, Ramón. Es espectacular, trabajamos con los colegios en proyectos y no hay más que ver cómo los exponen, cómo los trabajan, la calidad de los mismos. Estamos hablando de niñas, Ramón, de 10, 11, 12 añitos, de quinto, sexto de primaria. Es espectacular. Es digno de ver y es digno de admiración, sin lugar a dudas.
Mercedes, ¿qué es la primera parte que nos has contado? Lo de NTT Data ZP11.
Sí, explico con un poco más de detalle.
¿Eso qué es?
Mercedes, es que Ramón
soy
y yo
cibertarugo.
Somos cibertarugos, ¿verdad?
Yo no tengo ni WhatsApp y soy muy refractario a la tecnología. Sigo sin nombre de vinilo. Bueno, y ahora ya me he puesto una barra de sonido y tal, pero vamos.
Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta porque es cierto.
Me encanta
cada
cuando
vez
me dicen eso.
Que cada vez que me presento, entre el nombre de la compañía, que es difícilmente pronunciable en castellano, y la tecnología, que es la verdad bastante moderna, pues siempre es como, perdona, háblame en castellano, no me hables en chino. Yo además soy egresada de la Universidad Politécnica, estudié Ingeniería de Telecomunicación en la UPV hace ya unos cuantos años, y trabajo ahora mismo en la empresa NTT Data, que la N significa Nippon. Somos japoneses, aunque
bien,
me veas con los ojos redondos.
Yo soy muy de la Yakuza, soy un fan de las películas de la Yakuza.
T de Telecom and Telegraph, las dos T's, y Data, pues por los datos. Al final pertenecemos a una matriz japonesa, aunque somos una compañía con gran arraigo en España. Somos más de 21.000 empleados en España solamente y nos dedicamos a todo lo que se te pueda ocurrir de tecnología, nosotros lo hacemos.
¿Sois los que vais a abrir un centro en el polígono Vara de Quart?
Nosotros ahora mismo estamos en Valencia, en la Avenida de las Cortes Valencianas.
Vale, pero ¿van a abrir un data center en el polígono Vara de Quart? Leí la información hace una semana o dos.
Ni idea.
Un edificio lo tienen que construir con 600 empleos,
sí,
de alta calidad.
Es una empresa de la competencia.
Vale, entonces nada, nosotros somos de los tuyos, Mercedes.
Nosotros somos de NTT
Data. Somos de Japón, sí. Sí, sí, sí.
De Japón, pero somos muy españoles y tenemos negocio por toda Europa. Entonces, como bien decías al principio, yo dirijo un área que en concreto se dedica a una tecnología para la modernización de aplicaciones. Pues todas las aplicaciones que llevamos en los móviles, os voy a poner un ejemplo que además va muy ligado con lo que ha estado...
Ayer me contabas.
Sí, con lo que ha estado comentando Argimiro. La tecnología OutSystems es una tecnología low-code, es otro palabra, que bueno, significa que a la hora de programar, en lugar de tener que aprender un lenguaje de programación determinado, lo que haces es que programas dentro de un entorno, de una plataforma, de modo visual, con lo cual es mucho más eficiente, es más rápido y necesitamos perfiles con otro tipo de características. Sí que es cierto que tienen que ser programadores, pero también con acercamiento al negocio. Entonces, una aplicación que hemos hecho con la tecnología OutSystems y con el permiso de...
La de la Dana.
Sí, la de la Dana. Con el permiso de la Generalitat Valenciana os lo voy a contar. A todos nos afectó el tema de la Dana y desde NTT Data, como personas y valencianos que somos, que en Valencia pues somos también un gran número de personas, dentro de la Comunidad Valenciana somos más de 4.000, pues queríamos saber cómo podíamos ayudar. Entonces hay una aplicación, Localiza Vehicle, que es la que ayuda a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a localizar dónde está su vehículo si ha sido afectado por la Dana.
Qué bueno.
En cuestión de 2 días teníamos la primera versión. Trabajamos con Generalitat Valenciana para tener esa primera versión. Esta tecnología OutSystems nos facilitó la rapidez en poder tener esa primera versión, que después tardamos 15 días más, alrededor de mediados de noviembre es cuando se puso en producción. La vicepresidenta lo expuso en una rueda de prensa. Y bueno, tardó un poco más porque tuvimos que hablar con Guardia Civil, con Dirección General de Tráfico, con el Consorcio de Compensación de Seguros, para que fuese útil tanto a los ciudadanos como a todos estos organismos para ayudar en esta gran tragedia que hemos sufrido todos.
Mariano, la Comunidad Valenciana y Valencia es mucho más tecnológica de lo que la gente se cree. Si no recuerdo mal, aquí hay empresas de videojuegos muy grandes y muy potentes, con mucho ingeniero del extranjero que se ha afincado aquí. IBM acaba de volver y en el pueblo tenemos un montón de empresas tecnológicas, porque siempre tenemos la imagen de la agricultura, el azulejo, el calzado, que es maravilloso, pero hay mucha más tecnología en Valencia de lo que la gente cree.
Sí, no te quepa la menor duda, Ramón.
Bueno, y en el Chel los que tiran los cohetes, efectivamente, los del Miura.
Históricamente, nuestra comunidad valenciana pues ha sido una comunidad pues de sectores tradicionales, ¿verdad? Pues la iluminación, el mobiliario, el juguete, el calzado. Lo que ocurre es que ahora se está convirtiendo en una tecnorregión, si me permites.
¿Verdad?
Se trata de...
Yo se digo a la gente y me miran como si estuviese loco. Digo que no, lo que pasa es que no nos enteramos, pero...
Tenemos empresas de base tecnológica espectaculares, tanto propias como que vienen a Valencia, como estás comentando, Ramón, efectivamente, a ubicarse en este entorno, que es espectacular, e incluso en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia tenemos nada más y nada menos que la Ciudad Politécnica de la Innovación, donde se alojan empresas de base tecnológica y además con un nivel creciente en cuanto a tamaño, en cuanto a resultados, en cuanto a facturación, lo cual le permite a la Universidad Politécnica de Valencia transferir a la sociedad pues todo aquello en lo que la sociedad previamente ha invertido en esta universidad. Nuestros egresados trabajan tanto en las empresas de base tecnológica propias de la Universidad Politécnica de Valencia, participadas por otras empresas, por supuesto, como en, y eso es un poco la retención del talento que perseguimos, como en el entorno más próximo.
De hecho, creo que también Hitachi viene a instalarse a Valencia y creo que hacia un edificio cerca del Poli.
Sin duda, somos un polo de atracción.
Y la idea era, para ir captando inmediatamente los ingenieros que salgan recién licenciados, captarlos inmediatamente.
Este es un mensaje...
Porque tienen muy buena fama todos los que vienen aquí.
No te quepa la menor duda, Ramón, este es un mensaje en el que queremos insistir. Nuestros jóvenes, los nanos que están ahora en quinto, sexto de primaria, los niños y las niñas, que se sientan, por favor, tremendamente atraídos por este tipo de disciplinas, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la arquitectura, las matemáticas, porque van a ser, sin lugar a dudas, la catapulta. Van a ser lo que les va a permitir integrarse en el mercado laboral con éxito, con calidad y con un nivel profesional impresionante.
Bruno Montano es nuestro crítico literario, que es espectacular, y su hijo no se ha salido de ciencias. Nadie es perfecto. Y es un cerebrito. ¿En qué curso está?
Está en tercero de Ingeniería
Informática. Está en tercero y el año pasado estuvo en el Poli. La gente no lo sabe. Tienen un equipo de peña que prepara un Fórmula 1.
Fórmula Students.
Entonces, para entrar ahí tienes que tener un currículum espectacular, te admiten y tal, y nos contaban las cosas que hacían el Poli Bruno y era increíble.
Sí, de hecho, él desarrolló una app para el simulador de pruebas del Politécnico, por ejemplo.
Claro, sí. Efectivamente, en la universidad no solo se estudia, es un buen ejemplo el que comentas, efectivamente. En la universidad se estudia y se realizan todo este tipo de actividades que... lo que hacen es, en definitiva, complementar los estudios propios de una ingeniería con esas otras actividades que, por supuesto, les viene fenomenal al alumnado porque se trata, efectivamente, y les prepara, sin duda, para luego formar parte de una empresa de alto nivel, como puede ser NTT, por ejemplo.
De hecho, la cátedra STEAM, y ahora cuento la curiosidad...
Que tú estás ahí.
Pero te cuento. Yo tengo una amiga que se llama Débora, que es colaboradora o está en el equipo de Mariano, que me llama un día y me dice, oye, Argemiro, estamos montando la cátedra, hay dos cátedras importantes en la UPV, en la Universidad Politécnica de Valencia. Una es la de líderes, que el director era Miguel Burdeos, que en paz descanse, uno de los fallecidos por la Dana.
Mira.
Y la otra cátedra se llama STEAM. Total, que viene la joyería, Débora, y me lo cuenta y me dice, Argemiro, tú tienes que estar ahí. Le digo, ¿pero eso qué es? Me dice, tú tienes que estar ahí. Total, que esto fue antes de ayer.
El lunes,
Mariano,
el lunes en Ateneo.
El correcto. Lunes fuimos a la UPV a firmar la firma de colaboración con el rector, ¿vale? Ya somos 35 empresas que somos patronos de dicha cátedra STEAM y lo que tenemos que hacer es fomentar entre las 35 empresas el que haya niñas que se apunten al Politécnico. Porque estuvo comentando el rector, bueno, y después un catedrático de estadística, que me pareció espectacular la intervención que hizo, que hasta ahora siempre ha sido tradicionalmente mucho más de chicos que de chicas.
Sí.
Y sin embargo, las chicas, como cosa curiosa, ingresan con una nota más alta de corte y egresan, es decir, salen con una nota más alta con la cual han ingresado. Y no así los chicos. Y ellos lo que quieren fomentar es que cada vez haya más chicas que sean ingenieras de las 3.000 disciplinas que tienen. Y de hecho estuve comentando con el rector que tienen un campus espectacular, cosa que los de la literaria siempre estamos ahí.
Yo cuando he dado alguna charlita o algo al poli, es flipas, espectacular, es una
Ramón,
ciudad preciosa.
Flipas, sí, alucinas.
Sí. Oh, iba a ver a Willy Ramos en Bellas Artes, eso sí, así, dices, madre mía. Mercedes, cuando tú estudiabas, ¿cuántas chicas y cuántos chicos erais en clase?
Pues en mi clase, que seríamos unos 70 o 75, no llegábamos a 12 chicas.
Alucina.
¿Y cómo lo vivíais?
Un 15%.
Bueno,
¿os sentíais así un poco de, jolín, qué putada? ¿O era de mejor? Mira, más nos querrán.
A más tocamos.
Yo creo que ni una cosa ni la otra. Al final, pues vas a estudiar y realmente te percibes a ti mismo o a ti misma como una persona, en ese caso un estudiante, cuando estás ya en el mundo laboral como un profesional. Y nosotras mismas, es cierto que tienes más cosas en común cuando hablas con personas de tu mismo sexo, género, nosotras con las chicas, pues hacías un poco más de piña, pero realmente la percepción empieza un poco después a pensar que, bueno, nos encontramos un poco más solas en el mundo de la tecnología, las que hemos estudiado en el poli, y te vas encontrando en el mundo laboral con personas que estudiaron contigo en el propio NTT Data. Bueno, antes hablábamos del compañero Pablo Lozano, que es de mi misma promoción, o Vicente Olmos, que también está aquí en NTT Data en Valencia, pero nos cuesta más encontrarnos entre las chicas, con lo cual luego esos apoyos que de manera natural, porque somos seres humanos, pues aparecen de colaborar entre amigos, porque nos conocemos de la universidad, cuando se trata de amigas o compañeras es más difícil porque somos menos y nos encontramos menos también en el mundo laboral. Es cierto que estamos haciendo pues labores de apoyo a fomentar, como decía Argimiro, que se escojan este tipo de carreras también por las chicas. Y nos encontramos con que las estadísticas nos dicen lo contrario. En Teleco, por ejemplo, ahora estamos, si me equivoco me corriges, Mariano, sí, en un 12% de chicas, de mujeres.
¿Solo?
Solamente.
¿Todavía?
Todavía. Es más, hemos ido un poco hacia atrás, ha bajado ese porcentaje.
Bueno, eso contaban también, que encima va en regresión, encima es eso.
Entonces, desde NTT Data y yo en particular estamos muy concienciados con fomentar estas vocaciones y con planes de diversidad, de equidad, de inclusión que incluyen pues que vayamos a colegios, a universidades también de la mano de la cátedra STEAM de la UPV a contar que también hay mujeres en el mundo de la tecnología, también llegamos a puestos directivos y que somos normales, como decíamos antes, ¿verdad, Jimino?
Bueno, normales, normales.
Bueno, más o menos
pero
normales.
Sí, muy normales.
Pero es que además, si me permites, Mercedes, desde la cátedra STEAM no solo nos quedamos en palabras, desde la cátedra STEAM pasamos a la acción. ¿Y pasamos a la acción cómo? Pues, por ejemplo, tenemos una competición espectacular que este año ha congregado a 4.000 niños y niñas de la comunidad valenciana.
Eso es muy chulo.
Se trata de la competición App STEAM. Y este es no es más que un ejemplo, pero es un grandísimo ejemplo, porque no solo les damos a los niños y a las niñas la oportunidad de experimentar con la tecnología, la programación o la inteligencia artificial, sino que hemos introducido, al hilo de lo que comentaba Mercedes, un pequeño, yo diría, un enorme cambio, puesto que en cada equipo debe haber una niña que sea la portavoz del mismo. ¿Con esto qué conseguimos, Mercedes? Con esto conseguimos que las niñas se sientan protagonistas.
Claro, dar protagonismo.
Conseguimos que liderazgo. Se vean a sí mismas liderando, resolviendo problemas. Se trata de, como nuestra presidenta del Consejo Social, Mónica Bragado, decía recientemente en un artículo publicado en Las Provincias, el suplemento ¿Quién es quién?, de precisamente el sábado pasado, se trata de llevar a los centros educativos a nuestros embajadores STEAM, Argimiro, Mercedes y los 38 compañeros que forman parte del patronato de la cátedra STEAM, ¿a qué efectos? A los efectos de responder dudas, despejar miedos, eliminar los estereotipos. Es una cuestión de justicia, si me permite, Ramón. Es una cuestión de justicia, puesto que no podemos permitirnos, decía nuestra presidenta como corolario en esta entrevista, que la mitad de la población dude de su capacidad para innovar, para descubrir y para liderar.
Mercedes, cuando acabaste la carrera, ¿encontraste trabajo inmediatamente?
Sí, de hecho tengo que decir que antes de terminar ya me estaban buscando.
Pero sacabas buenas notas, ¿eh?
Bueno, había de todo.
Tú eras de las buenas.
Cara de aplicadita.
Tú eras de las buenas, era aplicadita. Tiene cara de ser de las empollonas, sí, sí. De las buenas aplicadas y demás.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Es. Pues, pero lo más curioso, Ramón, es que para formar parte de esta cátedra, encima pagamos y después te ponen deberes.
Claro, pero tú luego te les das alguna charla o algo, Argimiro, ¿cuál es tu papel?
Yo, ni idea, todavía bueno, no
pues
sé cuál es mi papel.
Pues cuando los futuros ingenieros se han comprado un Q2 que vayan ahí.
De hecho, sí
y
que sé.
Y Argimiro Aguilar 41, que sí, con un 41.
Sí que sé que el otro día cuando fui había mucha gente suelta y demás, ¿vale? Éramos 10 empresas que firmábamos y mi labor es que todo el mundo se conozca, que todo el mundo, de hecho, yo a Mercedes la conocí antes de ayer y a Mariano antes de ayer.
El lunes.
Y ya están aquí. Es decir, esa es mi labor. Mi labor al final es, primero, que yo soy un gran defensor de las mujeres. Yo el tema de la paridad en la joyería, por desgracia, soy el único hombre. Sí. Con lo cual, imagínate para mí la paridad. Y sí que es cierto que es algo muy chulo, ¿vale? En el que lo que hay que fomentar es que las mujeres se decanten también por todo lo que es la parte de ciencias. Y realmente lo que estuvieron contando es algo muy interesante y que lo que hay que fomentar... De hecho, la firma se hizo como cosa curiosa, hablando antes de Juan Roig, en la sala honoris, donde tienen una foto de Juan Roig como doctor honoris causa por la UPV, cosa que en la literaria no hemos hecho.
Mercedes, ya que estás aquí, a ver, y soy simplón, ¿eh? ¿A qué os dedicáis en NTT Data?
Cuéntalo en un minuto
pero
para
como
que lo
si
entienda
fuese
tu abuela
Barrio
de
Sésamo.
90 años, efectivamente.
No, tu abuela de 90 años es más lista que yo, te lo garantizo, pero ¿a qué os dedicáis?
Nos dedicamos a ayudar a las empresas a adoptar tecnologías que fomenten el negocio de cada uno de ellos. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de nuestra...
Yo vendo tornillos. ¿Cómo me ayudáis?
Yo vendo joyas.
Eso. Ay, venga, mira, muy bien.
Tenemos
joyas.
El ejemplo perfecto. Tú vendes joyas. Seguramente, hablo sin saber, ¿eh? Argemiro,
vale,
corrígeme.
Vale.
Estés vendiendo joyas a las personas que ya conoces de determinada edad, de determinado patrón social, uh-huh, que han conocido tu joyería pues a través de los medios tradicionales. Uh-huh. Vamos a tomar como medio tradicional también la radio, si me lo permitís.
Por supuesto.
Aunque hay mucha tecnología también aquí detrás de la radio. Desde NTT Data podemos ayudar a mejorar el alcance que tienes de llegada al público, a públicos de otras edades. Bueno, tienes que buscar tú también tu segmento.
¿SEO y SEM me estás hablando o nada que ver con SEO?
También SEO y SEM, en cuestión de publicidad en la web, de todos estos indicadores. Hacemos, por supuesto, páginas web, pero además ayudamos a mejorar tus procesos internos para que seas más eficiente, no tan solo en la llegada al público, que era el primer punto que estaba yo comentando, sino también más eficiente en la generación de tu propio trabajo interno dentro de la joyería.
Vale, o sea, optimización de procesos.
Optimización de procesos a través de la tecnología. Vale. Por ejemplo, también trabajamos con Juan Roig en ayudarle a optimizar procesos internos.
Vale.
En fin, Mariano, remátame la jugada, que veo que se te ha quedado algo en el tintero. ¿Quieres comentar algo más?
No, simplemente poner el acento y enfatizar que esto es posible. Estudiar en una universidad, la mejor universidad ahora
sí,
mismo de España.
Sí, tiene un gran prestigio.
Las mejores tecnológicas de Europa, la Universidad Politécnica de Valencia, es todo un reto. Es un reto para el que hay que prepararse bien, pero como estábamos comentando, garantiza un futuro laboral tremendo
sí,
para
sí,
todos,
sí.
Para niños, todos, sí. Para niñas. Y nosotros desde el el Consejo Social, Ramón, simplemente añadir que lo que estamos pretendiendo es que esto se conozca, que los niños no tengan miedo, que nuestros jóvenes, niños y niñas de la Comunidad Valenciana, se sientan atraídos por este tipo de disciplinas, porque sin lugar a dudas les va el futuro en ello.
Argimiro, di.
Nada, yo dos últimas cosas. Lo primero, que es una iniciativa muy bonita y que desde aquí invito a que las empresas se sumen y formen parte de la Cátedra STEAM, porque todo lo que sea fomentar el espíritu que las personas formen parte de todas estas carreras es interesantísimo. Después, si algún día quieres, te traigo a la dueña de SAT, que es la mejor academia, la mejor escuela de videojuegos de España.
Claro, es que están aquí.
Alicia Ansúrez. Están aquí. En el Río.
Pero es que luego hay un empresón, o sea, que nos lo cuenta Adolfo Plasencia siempre, que no me acuerdo cómo se llaman, pero que es un empresón, y a los ingenieros que tienen, que hay de Valencia, pero hay de medio mundo.
Edicom.
No me acuerdo.
Es que les dijeron, está en el patronato.
Les dijeron, oye, tenemos que ampliar, tal, y dijeron, vale, vale, pero pilla algo en la ciudad, claro. que estamos encantados viviendo en Valencia y no queremos ir a un polígono y tal.
Correcto.
Y entonces, yo sé que hay empresas muy poderosas.
Pero muy, muy potentes. Y de hecho, todo lo que sea, esta Alicia, cuando ella te cuenta, la de SAT, cuando te cuenta cómo han ido creciendo, pero además no te imaginas el ritmo de crecimiento que tienen, ¿eh?
¿Sabéis al primer tío que me habló de esto? Fue hace un montón de años.
Alucinaréis.
Y es el hijo de Gonzalo Suárez, el director de cine y escritor, magnífico, que es todo un personaje. Al hijo se llama Gonzo, supongo que será de Gonzalo. Gonzo era un zamarro de 1,90 y tal, y por cierto, el padre fue muy amigo de Sam Peckinpah. De hecho, hicieron un guión juntos que nunca fructificó en el cine. Y entonces le grabo para un programa de tele, nos vamos a sonarnos un bocata de calamares, y me dijo que el padre, tío, Peckinpah, le había regalado el pañuelo que lleva William Holden en Grupo Salvaje.
¡Qué chulo!
Y le dije, hostia, Gonzona, ¿no? ¿Cómo mola tener el pañuelo que ha llevado William Holden en Grupo Salvaje?
Pídese lo que te lo regale, que según lo que te lo regale.
Bueno, es que Sam Peckinpah es su padrino, fue su padrino cuando nació y tal. Y este es, mayores, ¿eh? Fue uno de los creadores, os hablo de los años 90, de un videojuego que era Segunda Guerra Mundial. Pegó un pelotazo mundial y claro, sigue viviendo de rentas. Porque el típico videojuego que vende, yo qué sé, 50 millones de ejemplares, 60, no me acuerdo, es un juego muy, 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 muy famoso de los 90. Y dices, claro, y la industria del videojuego ya mueve más en su conjunto, bastante más que la del cine.
Una fortuna. Mucho más.
Mucho más, que es increíble. ¿Qué más, Argimiro?
Lo último que quiero es saludar a Rafael de la Traiguera, de un pueblo de Castellón, que tiene un restaurante de Casa de Escapellans, que me ha dicho que cuando queramos que vayamos,
pues vamos,
que el día que vayamos, me lo apunté, un restaurante que cuando va te da 10 años más de vida.
Pues habrá que ir, con lo cual habrá que ir varias veces.
Después también a José María de San Mateo, a Juan Carlos de Mora y a Joaquín Esteso de Dubái, que ahora lo tenemos aquí, pues se partió la cadera, está un poco fastidiado, y vinieron ayer a la joyería y les dije, mañana cuando vaya os saludaré.
¿Hicieron compra?
Claro, vale. No el cudol de la semana, pero sí.
Me salgan compritas en hombra.
Tú el cap en la faena. Pues
siempre.
¿Eh?
¿Qué tal las fallas, Argimiro?
Muy bien, de momento muy bien. A punto de entregar ya todas las condecoraciones de la falla Convento Jerusalén, que este viernes ya las entregamos todas, y de las pocas comisiones que nos quedan por entregar cosas, y ya está. O sea que muy bien.
Por cierto, el videojuego nos lo hizo un oyente y me lo dice Basilio, se llamaba Comandos. Se ve que era un videojuego, pues ese es de hijo Gonzalo Suárez, tío. Y ya en aquella época, a él lo contrataban de canales de televisión para asesorar, era un tío muy inteligente. Y dice, a ver. Y se adelantó, como hizo 15 años, y dice, yo les estoy avisando a las teles, al general, estas de, estáis acabados. Van a llegar unas cosas que se llaman plataformas y el mercado de audiovisual va a acampar por completo. Y dice, no me están haciendo caso, Ramón. Y me dice, por ejemplo, Canal Novelas Autonómicas se van a ir a la porra todas. Que es verdad que es un
estoy
caso,
leyendo un libro del CEO de Walt Disney y te habla de los años 80 y tantos, cuando ya te hablaban de plataformas streaming en Estados Unidos.
Eso me interesa,
los
ese libro.
Los 80 y tantos. Espectacular.
Esos libros me gustan,
un
libro, me interesan.
De verdad, te habla de cosas que dice, pero ¿cómo es posible que me estén hablando de los años 80 en Estados Unidos de plataformas streaming, que aquí no habíamos oído hablar de eso? Y cuenta una anécdota de una de sus entrevistas con Steve Jobs, cuando aquel le contó una cosa que se llamaba iPod, que era que iba a ser, que iba a revolucionar la industria de la música. Cosas que hoy por hoy las lees y parece que sean de toda la vida y son desde hace 10 minutos, ¿no más?
Pues con Comandos era el juego que donde estaba Gonzo Suárez. Por cierto, para acabar, aquí tenemos un par de, tenemos un ingeniero de telecomunicaciones los viernes, Juanjo Vila, viene los viernes, que estuvo en el poli.
Que te está escuchando, que estaba whatsappeando con él.
Pues un abrazo fuerte para Juanjo, y conoció a su mujer, a Blanca, allí, que también es ingeniero teleco, y además, que Juanjo se tape los oídos, Blanca, claro, la contrata inmediatamente y trabajaba en la sede de la OTAN de Valencia, con lo cual trabajaba con contrato de confidencialidad.
El DNA famoso.
Porque parece ser que estaba ahí con pantallas de esas como las que vemos en las películas de espías. Juanjo tampoco lo sabía que estaba ahí.
Claro.
Juanjo creía que ya trabajaba en una mercería en Benimaclet.
Era confidencial hasta para él, ¿verdad, Ramón?
Escucha, como la película. Para su marido. Casa, pero no lo sabía.
Pero, exacto. Cuando, pero tío, que parece que son esas pantallas que tú con satélite te ves y tienes un pelo en la nariz. Era ese rollo.
Yo ¿os acordáis que dije que iba al cine el miércoles pasado? Pues fui a ver La Infiltrada. Ir a verla. Merece muchísimo la pena.
La de la ETAR, la de la Poli.
La de la Poli Nacional, que estuvo infiltrada 6 años.
Claro, Movistar.
Sí, se la verla. Allá está en Movistar.
Claro, yo la hizo Movistar.
Allá, Dios mío, qué
pero
rápido.
Mejor en pantalla grande, Argimiro.
Espectacular.
Y en Kinépolis, eres el mejor, te queremos.
No, yo Kinépolis, yo sabes que lo mío es Kinépolis.
Mercedes Mariano, siempre que queráis, de la mano de Argimiro, aquí tenéis vuestra casa.
Encantado, Ramón.
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo para todos.